CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. A partir de julio se recortarán 200 vuelos diarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre ellos vuelos de carga. Informó por la mañana Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Explicó que estos vuelos se trasladarían al aeropuerto Felipe Ángeles o al de Toluca. El subsecretario de Transporte dijo que los vuelos que se cambiarán de aeropuerto serán de Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico.
Llega a la conclusión de que de 61 vuelos bajan a 49.50, pero son operaciones por hora, por saturación y por inoperancia, que es terrible en el aeropuerto. Tienen que bajar entre 25%, es nuestra meta, lograr en varios meses, no es de inmediato. La primera opción obviamente es el AIFA, pero también está Toluca, también está Puebla eventualmente. Ya tenemos un plan que se está forjando, yo creo que espero que esta semana lo terminemos y ya se establecerá. Lo que también sale es otro decreto que limita también, pero ese está dirigido estrictamente a los vuelos de carga que se irían al AIFA y lo que son los charters.
Para el primer trimestre del siguiente año estará funcionando el sistema de salud de manera óptima, informó el presidente López Obrador. Dijo que los 15 estados que ya se han incorporado al nuevo sistema de salud en 4 o 5 meses deben estar atendiendo en todos los turnos, también los fines de semana, y no deben faltar las medicinas. A las 10 de la mañana, familiares y víctimas del colapso de una trave en la interestación de Tesonco-Olivos de la línea 12 del metro develarán un memorial a un año del accidente en el que murieron 26 personas y 103 resultaron heridas. Y hablando de movilizaciones, la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato convocó hoy a una marcha a las 9 de la mañana para pedir justicia por el asesinato del estudiante Ángel Rangel. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 36 centavos.
Bueno, muchas gracias, por cierto, a nuestros amigos de los biscuits de Álvaro Obregón, que pues desde hace tiempo los martes nos hacen llegar.
Martes de la salud,
Ciro. Una canasta de martes de la otra salud. Nos hacen llegar una canasta de delicioso pan aquí para todo el equipo. Todo el equipo y
te soltó. Casi me dan un manotazo, ¿sí?
Sí.
¿Dónde va con ese pan?
Muchas gracias a los amigos de los biscuits de Álvaro Obregón. Instituyeron desde hace varias semanas los martes de pan para la mañana, pues. Vean la cara de los compañeros. Vean la compañera, todos muy contentos.
Muy feliz comiéndose por el
su
pan.
Taco de piña, su astorga. Su concha. Bueno, ¿qué más, Manuel?
Bueno, pues vamos a estar un poquito más adelante, Ciro, como bien dice Deyanira, ya en Guanajuato, porque además pues hay una convocatoria donde además se le ha permitido y se le ha pedido a maestros, a directivos de diferentes campus de la Universidad de Guanajuato, que permitan a quienes quieran ir a la manifestación en Guanajuato, ir. Entonces, pues desde el campus Celaya, Salvatierra, desde el campus Irapuato-Salamanca, desde el campus León, ya se han estado movilizando jóvenes, jovencitas que han estado pues yendo para participar en esta movilización a partir de las 9 de la mañana. Allá está Humberto Patiet. Vamos a ir un poquito más adelante, Ciro, precisamente hasta al estado
y
de
Y nada más una precisión sobre lo que informábamos hace unos momentos. La mayor parte de los vuelos, según nos dijo el subsecretario Jiménez Ponce hace unos momentos aquí, que se en un mes, en mes y medio, dejarán de salir y llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Serán vuelos comerciales?
No, son comerciales, comerciales.
Vuelos claro. Comerciales. Vamos a pausa, 8:05, volvemos. Manuel.
Bueno, decíamos ir al inicio del programa sobre las vicisitudes que tiene que atravesar la Guardia Nacional. Está muy claro el tema que hemos visto en el estado de Guanajuato, el asesinato de un joven, el joven Rangel, que además pues motiva una marcha en un rato más, una nueva manifestación de estudiantes de la Universidad de Guanajuato, el tema de Veracruz, ese asunto del fin de semana donde también pues un camión decide no pararse, un transporte de pasajeros que más adelante se ha tenido después de ese retén, pero que obliga incluso pues a ver cómo los guardias nacionales que se graban a sí mismos pues en estas operaciones terminan disparando, se reclaman entre ellos, y el de Escuinapa, el de Sinaloa, Ciro, y además hay que corregir porque decíamos desde anoche que era una patrulla de la Guardia Nacional, una camioneta de la Guardia Nacional. Realmente son dos, sí, las que se quedan atoradas, interceptadas,
son
comillas,
dos,
¿no? Sí, pues por un grupo de camiones o de automóviles, de civiles, de personas armadas, por supuesto. Entonces, sí, es una patrulla y además una camioneta de la Guardia Nacional que notoriamente y en desventaja, pues una vez más detenidas para ser seguramente revisadas y cuestionadas por parte de grupos que quizás sí son de la delincuencia organizada, ¿no? Quizás sí son, ¿no? No sé, no pasa mayores, pero pues son las circunstancias.
¿Y si no son, ¿no?, de la delincuencia organizada, qué son?
Pues qué son, sí. Pues
familias que iban de vacaciones.
Sí.
Ciclistas que subieron sus bicicletas. Si no es el crimen organizado, ¿quiénes son?
Pues sí, pues se supone que son a los que la Guardia Nacional tendría que combatir. Pero que así, pues, con dos, pues no lo puede hacer, ¿sí o no? No lo puede hacer, ¿no? Hacía una reflexión, creo que muy correcta, Guillermo Valdés, socio de GEA, y lo conocemos hace mucho tiempo, especialista en materia de seguridad, director del CISEN en su momento, en el periodo del presidente Felipe Calderón. Es decir, pues es que tampoco nos engañemos, el tema de la Guardia Nacional preocupa porque la Guardia Nacional es la única institución federal para la seguridad pública, pero es una institución militar, de origen militar, no civil, no tiene una formación de policía, tiene unas capacitaciones de 3-6 meses que no son suficientes, y con eso, Ciro, vamos no solamente todos los días a ver estas cosas, sino vamos rumbo a la famosísima iniciativa que tiene que ver con la Guardia Nacional en el Congreso.
Y dice Guillermo Valdés, no es civil, es militar, y estamos ya en la segunda mitad del gobierno. Guillermo Valdés, gusto en saludarte, buen día, Guillermo.
Mucho gusto, Ciro Manuel. Buenos días, Guillermo, a la audiencia.
Día. Es militar y es el segundo semestre de este gobierno.
Pues sí, mira, yo creo que desde el principio, la iniciativa original que mandó el presidente López Obrador para formar la Guardia Nacional planteaba que este iba a ser una corporación militar. En las negociaciones para aprobar la legislación de la creación de la Guardia, la oposición y mucha parte de la sociedad civil se oponía a que la Guardia Nacional fuera militar, y entonces se modificó esa propuesta original y se le dio el carácter de Guardia Civil. Es decir, estuvo adscrita o está adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero en los hechos eso nunca se ha cumplido. De los 113 mil miembros que tiene la Guardia, según el último reporte, 23 mil son de la Policía Federal, de aquella desaparecida. 90 mil son soldados, sus plazas pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los comandantes de la Guardia son militares. Alfonso Durazo reconoció que la Guardia Nacional no era dirigida por un civil, por él, sino por militares. Entonces, ¿para qué nos engañamos? Es una Guardia estrictamente militar, y ahora hay una propuesta que va a mandar el presidente al Congreso para regresar a la Guardia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa. Entonces, tenemos una institución estrictamente militar, ¿para qué nos engañamos? Y el problema cuando pones al ejército a hacer tareas de seguridad es que ellos no están formados para ser policías, para prevenir el crimen, para investigarlo. La lógica del soldado es la guerra, y en la guerra la lógica es mata a tu enemigo. Y entonces ese es el ADN con el que salen a la calle los guardias nacionales.
Pues es el ADN, no, Guillermo, con el que salen en ciertas ocasiones. Porque ¿cuántas veces hemos visto a la Guardia Nacional sometida sin poder echar mano de sus armas? Ayer mismo, en plena discusión y crítica por el asesinato del joven de Guanajuato, vimos estas imágenes de Sinaloa, una vez más, como unas camionetas se acercan, someten, no sabemos si desarman. La autoridad dice que no los desarmaron, pero hacen lo que quieren con la Guardia Nacional, Guillermo. Es su ADN en algunos casos.
Porque viven en una contradicción terrible por la instrucción presidencial de que la política no es perseguir a los criminales, sino darles abrazos. Entonces, están en una viven en una contradicción terrible, pero en algunas situaciones, hay que aclararlo, no son la forma generalizada de actuación de la Guardia Nacional. Pero frente a ciertas situaciones, estas respuestas de disparar cuando los vehículos de los muchachos se iban, pues la lógica que tienen es dispara. O sea, por un lado, tienen la instrucción presidencial, y lo vemos muy claro en el caso de Apatzingán de Michoacán.
Sí.
Tú tenías ese territorio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, tenías en la carretera retenes del cártel Jalisco Nueva Generación, y 100, 200 metros adelante tenías el retén de la Guardia Nacional con instrucciones de nunca hacer nada. Entonces, vive esa contradicción la Guardia Nacional, y eso es pues lo que estamos viendo cotidianamente, del dispara sin averiguar al sométete y no hagas nada. Es terrible. Digo, realmente es como para lamentarse de la suerte de los guardias nacionales, que están entre sus impulsos de disparar y sus órdenes de no intervenir.
Y el argumento ahora del gobierno, aparte de lo que acabas de exponer, es que ya no hay violaciones de derechos humanos.
Pues lo que pasa es que mucho de lo que dice el presidente nada más ocurre en su cabeza, porque pues también no hay corrupción. En fin, el problema de seguridad es realmente serio, porque con esta institución formada con esa lógica militar y con una instrucción de no intervengan, pues realmente tenemos un problema creciente de violencia y un problema creciente de organizaciones criminales apropiándose de territorios, de carreteras, etcétera, ¿no? Yo creo que la seguridad no va a mejorar con esta situación.
Y repito, estamos ya encaminándonos hacia el final de este gobierno.
Pues sí, yo creo que el problema es que el siguiente gobierno va a heredar una Guardia Nacional con una serie de problemas muy serios, porque tenemos una institución básicamente militar, pero que no tiene las capacidades para ejercer las tareas policiales. Entonces, yo no sé cuál sea la solución definitiva. Si realmente pasa la iniciativa del presidente de regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pues vamos a tener la continuación de la militarización permanente de la seguridad pública, con todos estos riesgos de una institución que no está formada ni preparada para realizar las tareas policiales. O si se mantiene la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vamos a tener el mismo problema de quién manda en esa institución, que es básicamente militar, con soldados, plazas militares, etcétera, pero con civiles que no van a poder mandar porque no tienen estructura, no tienen cuadros, etcétera. Entonces, es un panorama muy complicado de la seguridad para el país en los dos años que faltan de este gobierno más el próximo sexenio.
Pues muchas gracias, Guillermo. Un gusto siempre escucharte. Guillermo Valdés, socio de GEA. Gracias, gracias a Guillermo Valdés. Recuerda hoy, por cierto, en Milenio, Elisa Alanís, en su columna que es sobre este tema, dice, la Constitución, la propia Constitución, prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad interior. Esa discusión ya se tuvo en la Suprema Corte el sexenio pasado. Fueron claros en el Pleno, es inconstitucional tener soldados ahora arropados como guardias nacionales en esas tareas. ¿Te acuerdas cómo celebraron los grupos que se oponían a la militarización? Esta resolución de la Suprema Corte que acababa con la militarización del país. Y bueno, y estamos en esto. Y estamos en esto, entre otras cosas, porque no hay de otra.
Porque no hay de otra.
No hay policías.
Pero sí se puede complicar más, porque además pues no hay civil al que la Guardia Nacional le haga caso. Por eso es mandada por militares. No hay engaño, ¿eh?
8:20, volvemos.
Mañana.
Manuel.
Bueno, pues 3 de mayo, Ciro, vamos a ver la imagen. Es en este momento esta imagen. Allá está nuestro compañero Leopoldo Espejel en este tramo de la línea 12 del metro. Un poquito adelante, vamos con él. Pero pues Ciro, no cambia. Digo, sí cambia un poquito en relación a lo que vimos hace un año porque no están las traves caídas. Después de ese momento, a la semana se quitó las traves o los días se quitaron las traves y comenzaron trabajos que siguen los trabajos, ¿no? Siguen los trabajos, ¿no? Es natural que el gobierno de la Ciudad de México defienda su versión de que han hecho lo mejor que han podido. Es entendible que digan que en vez de que metan a 1, 10 o 100 personas a la cárcel, se sacudan la responsabilidad que aseguran que nunca tuvieron, ni en el tema del mantenimiento, ni en el tema de la responsabilidad, pues hacia política, que defiendan esta idea. Ahora lo vamos a escuchar en voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que esto sucedió por un tema de diseño y de construcción, con la eterna pregunta de por qué desde el 2009 funcionaba esto y no había pasado antes. ¿Y por qué pasó ahí? ¿Y por qué sí pasó ahí? ¿Y por qué no pasó en el resto de los tramos? En fin, muchísimas preguntas.
No 2009, ¿no? 2012. Que
2012, perdón, cuando prácticamente finales terminaba la administración de Marcelo Ebrard, ¿no? Y bueno, pues así llegamos, Ciro. Así llegamos al año. Ayer, en algún momento del día, dice la jefa de gobierno, yo sí puedo ver a los ojos a las víctimas, que por cierto Milenio es el único periódico que retoma esta declaración. Tiene que ver, por supuesto, con las personas que murieron y tiene que ver con las víctimas, me refiero a los familiares, a los sobrevivientes, ¿no? No terminamos de entender muy bien a qué se refiere.
Aquí la pregunta, ¿no? Claudia Sheinbaum sería, ¿y quién no puede ver a los ojos a las víctimas?
¿Cómo a quién? ¿Cuál sería el caso de referencia?
¿López Obrador? ¿El ingeniero Slim?
No sé.
¿El canciller Ebrard? ¿Quién no puede ver a los ojos a las víctimas?
No me queda claro. En fin, en esta oportunidad Mario Ávila tuvo oportunidad de entrevistar a la jefa de gobierno. Habla sobre este asunto y creo que deja muy claro para ella lo que será el paso de su historia, su defensa permanente, ¿no? No fui yo, no es un asunto de mantenimiento, no me toca, tiene que ver con diseño y con estructura. Venga.
¿Qué viene a su mente cuando escucha la fecha 3 de mayo?
Pues un trágico accidente en el metro de la ciudad. En el momento en que tuve conocimiento, de inmediato me dirigí al sitio y a partir de entonces pues no hemos estado, no he dejado ningún momento para revisar esa situación. Y yo creo que es un buen momento para explicar qué ha pasado con la línea 12.
¿Cuál es su reflexión y qué ha pasado a un año?
Así es. Primero, se hizo una investigación por parte de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y por parte de la Fiscalía General de Justicia. Ahí los peritajes mostraron que la causa fue mal diseño y mala construcción. ¿Qué pasa después de eso? Viene un proceso con la Fiscalía General de Justicia. La Fiscalía General de Justicia hace este procedimiento y toma una decisión, que la fiscal lo podría explicar de mejor manera. Yo lo entiendo de esta manera. Hay una carpeta de investigación y ellos deciden, con la anuencia de las víctimas, entrar a un proceso de restauración, restaurativo. ¿En qué sentido? Puedes tener a gente en la cárcel o puedes tener una situación en donde, en la medida de lo posible, porque hay pérdidas irreparables, se dé todo el apoyo a las víctimas y al mismo tiempo se reconstruya la línea 12. En este caso, en la primera carpeta, aun cuando la empresa no estuvo de acuerdo totalmente en el dictamen, en el peritaje, tomó la decisión de apoyar. ¿Qué hizo? Apoyó a las víctimas. En el caso de las víctimas estamos hablando de 26 personas que perdieron la vida y sus familias, de otras personas que tuvieron secuelas o de otras personas que sencillamente iban en el tren. En todos los casos hubo una indemnización por parte del metro.
Que ya concluyó.
Otra por parte del gobierno de la ciudad y otra por parte de la empresa.
Todas concluidas.
Quedan todavía algunas personas que no han querido firmar, pero en la mayoría las víctimas estuvieron de acuerdo. Y sí es importante que se sepa, lo he dicho en varias ocasiones, nosotros desde el primer momento todavía hay más de 100 servidores públicos de la Ciudad de México que atienden personalmente a cada una de las familias. Porque uno podría decir que es nada más el tema de la indemnización, pero aquí hay un tema humano por encima de todo. Y hemos estado de manera muy cerca. Al mismo tiempo, muchísimas familias tienen becas para sus hijos, vivienda y otros apoyos que de alguna manera les permitan pues solventar esta situación tan difícil que han vivido. Y por otro lado, se está reconstruyendo la línea 12. Ha sido o ha tomado más tiempo porque no es lo mismo inclusive construir un nuevo puente que reforzarlo. Inclusive a las normas que después del sismo del 17 deben de ajustarse. Cada claro del periférico, del elevado metálico, es distinto y cada uno requiere un proyecto ejecutivo especial. Entonces, en este proceso, pues ha habido, sobre todo lo más importante es que quede seguro, que sea una línea segura. Entonces, realmente ha habido mucha colaboración de la empresa y se ha estado trabajando conjuntamente y por supuesto que la línea 12 va a quedar lista.
Esto trajo serios cuestionamientos al programa de mantenimiento del metro. Es decir, entiendo el tema de las fallas en la construcción y lo que vino después, pero ¿qué hay con el mantenimiento? Me parece que también detonó es un programa mucho más agresivo para cuidar el sistema de transporte colectivo.
Ahora,
con
sí
las líneas 1, 2 y varios.
Porque en este caso no hubo un problema de mantenimiento. Es decir, se cayó una trave y no fue un problema de mantenimiento. Fue otras causas, sí. Ahora, lo importante, repito, es que va a quedar restaurada más allá, inclusive de la aceptación de la empresa del propio dictamen.
¿Antes de que se termine su administración?
Sí. Quedan todavía otras carpetas de investigación que la Fiscalía tendrá que informar.
Claudia Sheinbaum, en esta conversación con Mario Ávila, un año de la línea 12 del metro. Habló el presidente López Obrador también.
Está en eso.
¿También?
¿Está en eso? Justo está contestando la pregunta que le hicieron y coincide con lo que acabamos de escuchar. Tengo entendido que ya se cubrieron los gastos, se está haciendo la investigación, la fiscalía está avanzando para deslindar responsabilidades y habla justo que las empresas decidieron ayudar sin cobrar y la que es la responsable del tramo que se afectó, dice una empresa de Carlos Slim, asumió la responsabilidad, se hizo un dictamen para la reparación y lo está haciendo, lo está atendiendo. Entonces, muy en sintonía con lo que acabamos de escuchar, que decía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Bueno, Manuel.
Bueno, pues así, ahora sí que así las cosas. Ciro, vamos a ir a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio guión bajo Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Aprovecho, Ciro, para decirlo, o después del corte, porque después de que entrevistamos hace un ratito a Rogelio Jiménez Pons, decíamos,
¿Cómo el subsecretario?
El subsecretario de Transporte, la Secretaría de Transporte o de Infraestructura y Transporte de, pues, de México, nos pasó a preguntarle sobre el tema de cómo regresamos y cuándo regresamos y si es que podemos regresar a la categoría 1 que permitiría abrir más vuelos. Sí hay oportunidad de abrir más vuelos, rutas internacionales, sobre todo de Estados Unidos. Hay un gran mercado post-pandémico, pero pues evidentemente pues no...
No, pero pues perdón, y esa pregunta se la debemos hacer a las autoridades aeronáuticas internacionales y de Estados Unidos.
Por un lado, sí.
Si para el gobierno mexicano diría ya... No. Desde hoy, desde mañana.
Fíjate sí. Que no. En la tercera semana de mayo, lo que me dijo, porque le pedí la oportunidad de poder platicar con él en uno de los cortes telefónicos, me dijo, sí, en la tercera semana de mayo viene una reunión que se llama de revisión técnica. Viene personal de los Estados Unidos y ahí es donde se van a presentar hallazgos finales. Los hallazgos finales que va centrado en la capacitación, Ciro, que es lo que sabíamos, la capacitación sobre el personal del aeropuerto de la Ciudad de México. Será necesariamente una determinación de lo que se presenta ahí del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esa, digamos, pues negociación la tiene el general Carlos Rodríguez Munguía, piloto aviador, general, por supuesto, es el titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, y consideran que con lo que México ha avanzado, esperan, Ciro, palomeado el tema, que en el mes de agosto pudiéramos regresar a la categoría 1. Ese es el mejor escenario. Mal escenario, noviembre.
Mal escenario 2029 o 2037. Pues mal escenario cuando es. No es una decisión del gobierno mexicano.
No es una decisión del gobierno mexicano. Es una aproximación sobre los resultados de capacitación.
Vienen
fundamentalmente
a hacer las autoridades de Estados Unidos.
Revisión.
Una evaluación.
Sí.
En 2 o 3 semanas.
La tercera de mayo, correcto.
Si esa evaluación resultara positiva para México, quizá en agosto.
Por ahí de agosto, mal momento.
Levanten esta restricción a los vuelos.
Sí, correcto. Y entonces poder pelear por más rutas de carácter internacional, sobre todo Estados Unidos.
8:35, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. A partir de julio se recortarán 200 vuelos diarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y serán esencialmente vuelos comerciales, informó por la mañana Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Explicó que estos vuelos se trasladarían al Aeropuerto Felipe Ángeles o al de Toluca. El subsecretario de Transporte explicó que los vuelos que se cambiarán de aeropuerto serán de Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico.
Llega a la conclusión de que es de 61 vuelos bajan a 49.50, pero son operaciones por hora, por saturación y por inoperancia, que es terrible en el aeropuerto. Tienen que bajar entre 25%, es nuestra meta lograr en varios meses, no es de inmediato. La primera opción obviamente es el AIFA, pero también está Toluca, también está Puebla eventualmente. Ya tenemos un plan que se está forjando, yo creo que espero que esta semana lo terminemos y ya se establecerá. Lo que también sale es otro decreto que limita también, pero ese está dirigido estrictamente a los vuelos de carga que se irían al AIFA y lo que son los charters.
Para el primer trimestre del siguiente año estará funcionando el sistema de salud de manera óptima, informó el presidente López Obrador. Dijo que los 15 estados que ya se han incorporado al nuevo sistema de salud en 4 o 5 meses deben estar atendiendo en todos los turnos, también los fines de semana, y no deben faltar las medicinas. Sobre la tragedia en la línea 12 del metro, el presidente López Obrador dijo que la Fiscalía ha estado avanzando en la investigación para deslindar responsabilidades y que está el compromiso para restaurar la vía porque es un sistema muy importante para las personas de la Ciudad de México. A las 10 de la mañana, familiares y víctimas del colapso de una trave en la interestación de Tesonco-Olivos de la línea 12 del metro develarán un memorial a un año del accidente en el que murieron 26 personas y 103 resultaron heridas. La comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato convocó a una marcha a las 9 de la mañana para pedir justicia por el asesinato del estudiante Ángel Rangel. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 37 centavos.
Muchas gracias por sus comentarios. hay varios que van en el sentido de que consideran un atropello cancelar vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México para forzar el uso del aeropuerto Felipe Ángeles. Pues veremos, nos dijo el subsecretario que están trabajando con la industria, con las líneas aéreas. ¿Para qué? Pues para que haya más vuelos, para que salgan más vuelos, salgan y lleguen más vuelos al nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles, el aeropuerto Santa Lucía. Lo que es claro es que no había ningún interés, no había una demanda, ni de las líneas aéreas, ni de los usuarios, ni de nadie por usar ese aeropuerto. No lo había. Y no hay mejor ejemplo que ya pasó más de un mes, unos 40 días desde que se inauguró. ¿Y cuántas operaciones diarias, Marco Silva, hay en el aeropuerto de Santa Lucía? 12, 14 operaciones diarias en el aeropuerto Santa Lucía, en el Benito Juárez, en nuestro viejo, en nuestro decrépito aeropuerto de la Ciudad de México.
60 promedio
hay
diarias, ¿no?
60 operaciones por hora contra...
Perdón, por hora.
Ni siquiera 15 en el aeropuerto Felipe Ángeles. No había un interés, no había una demanda. Esa demanda, pues uno supone, se podría crear con un mejor servicio, con una mejor oferta para viajar, para llegar y salir del aeropuerto Felipe Ángeles, pero lo dijimos muchas veces, nos acusaron de estar en contra de él, pero lo mismo de siempre. Dijimos, ¿cómo se hace un aeropuerto sin vías de acceso? Cuando nos referimos a vías de acceso, son buenas vías de acceso que desde distintos lugares del Valle de México puedas tomar caminos, carreteras, trenes, transporte público y sepas que más o menos vas a hacer tanto tiempo en llegar. Uh-huh. Eso no existe. Se construyó primero el aeropuerto y luego el desarrollo de obras de infraestructura que van a tomar muchos años. Como no hay y por lo visto no habrá interés en usar el aeropuerto Felipe Ángeles, pues el gobierno emitió un decreto que va a aplicar ya en algunas semanas.
Ya, muy poco tiempo, sino.
Diciendo, limitamos las operaciones diarias del aeropuerto Benito Juárez de 60 a 50, de 61 a 50. Y quizás sea una decisión muy lógica, muy atendible, muy sensata, en función de la saturación de vuelos y la capacidad que tiene el aeropuerto Benito Juárez. Pero se hace ya con el aeropuerto Felipe Ángeles en funciones. Pues sí. Y desde luego, que ver la caricatura hoy de Calderón en el Reforma, el presidente López Obrador secuestra un avión y dice, órale, todos al aeropuerto Felipe Ángeles, pues es la impresión que queda. No había una demanda, nadie estaba pidiendo el aeropuerto Felipe Ángeles, nadie.
No, nadie.
Salvo el gobierno del presidente López Obrador. Lo inauguran, nadie lo quiere usar, y dice el presidente, ah no, pues ahora lo van a tener que usar. Vamos a ver qué respuesta dan las líneas aéreas.
Pues sí, pues creo que es un ejemplo muy claro de cómo es la discursiva del presidente, ¿no? Que dice, nosotros no vamos a obligar a nadie a que vaya. Acto seguido es, ¿cómo que no? Van porque van. Tan, tan. ¿No? Así es el presidente López Obrador. Insiste en algunos en decir, no, no es cierto, el presidente no engaña. Nada más que el presidente habla al revés, como los viejos priistas, ¿no?
Bueno, vamos a Guanajuato, a la ciudad de Guanajuato. A las 9:15 está programada una protesta, Humberto Padgett, una protesta por el asesinato la semana pasada del joven Ángel a manos de guardias nacionales. Sí.
Por lo menos uno.
Por lo menos un guardia nacional detenido hoy. Humberto, buen día allá en Guanajuato.
Hola Ciro, hola Manuel. Buen día. La familia de Ángel Yael, que murió asesinado el jueves de la semana pasada, viene en camino, están haciendo las misas de novenario por las mañanas en Irapuato, que es donde vivía Ángel Yael y donde ocurrió el crimen que le quitó la vida, y hay una concentración convocada desde la rectoría de la Universidad de Guanajuato para que toda la comunidad se manifieste. Y aquí sí fue un llamado generalizado también para los campus de Celaya, de Irapuato, de todos lados. La Universidad de Guanajuato está generalizadamente movilizada en este momento por el asesinato de uno de los suyos a mano de la Guardia Nacional. Estoy en este momento en los altos de un estacionamiento, pues con la extraordinaria vista por un lado de la Alhóndiga de Granaditas y por el otro de la Universidad de Guanajuato, en cuya escalinata se concentrarán de principal manera los estudiantes, y en coincidencia por otro evento que en Zacatecas los universitarios de allá están saliendo a manifestarse por el asesinato en diversas circunstancias de cuatro de sus estudiantes. Entonces, esto ocurre en un momento en el que tenemos a muchachos saliendo a las calles para decir ya no nos mates. Es una situación también contraria al discurso oficialista que dice que ha resuelto el tema de la seguridad. Tú, peregrino, todo el mundo quien nos escucha, hemos escuchado decir a la autoridad decir básicamente el problema de la inseguridad ya está resuelto porque hemos atacado las causas, y las causas son que los jóvenes tienen pocas oportunidades y son reclutados por la delincuencia organizada. Bueno, en los hechos, los muchachos de Zacatecas y los muchachos en Guanajuato, cada uno en duelo por sus jóvenes que no se conocieron entre sí y que por coincidencia tuvieron la mala fortuna de atravesarse en las balas que siguen atravesando a los muchachos en el México del 2022, con esa coincidencia salen a las calles. Entonces, en unos momentos en que veamos gentes, trataré de acercarme a la familia a ver si quieren comentar algo, están en una situación de duelo, pero pues ya les podré platicar cómo se vive en Guanajuato una manifestación contra la inseguridad en México y además atribuible a Guardia Nacional, bueno, la policía militar del régimen de la Cuarta Transformación.
Hablamos después de las 9, Humberto Padgett, gracias.
Sí, señor.
Gracias,
gracias,
buen día.
Ciro.
Gracias.
Buen día. Bueno, nada más para retomar, Ciro, el tema de lo que está presentando de inicio el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Esta tendría que ser, o podría ser, la tercera vez que lanza su programa de salud. La tercera vez que lanza, es que me grita Marco Silva, no, entonces es la quinta, la sexta Marco Silva. Bueno, sería la tercera. Estamos hablando más o menos como de el mes de enero del año 2019. Me regreso a cuando Germán Martínez, el titular del Seguro Social, entonces lanzaba su programa, Ciro, un programa del Seguro Social 2018-2024. Decía más o menos que habría que reconocer la tarea y el desafío enorme frente al criminal abandono en muchas áreas del sistema de salud y frente a la corrupción. Negocios privilegiados, simulaciones, entre las que sobreviven un personal médico y de enfermería generoso y comprometido. Y hacía un diagnóstico muy largo el entonces director del Seguro Social de lo que nada más era la columna importante de lo que es precisamente el IMSS. Estamos hablando incluso entonces enero del 2019. Luego vino enero del 20. El lanzamiento del famosísimo y tristemente recordado como Insabi, que es cuando el presidente dice nos vamos a parecer a Dinamarca o a Noruega, y terminó en un fracaso espantoso. Mayo 2022, vamos de regreso al Seguro Social con IMSS Bienestar. Por lo pronto, 15 entidades, todas son morenistas, salvo Durango, hay que sumar Durango y Oaxaca, que no son morenistas en sus gobiernos estatales. Todas las demás son de Morena, ¿sí? Todas las demás son de Morena.
Oaxaca,
¿no?
Todavía no es morenista.
No, Oaxaca ni Durango.
Por las encuestas lo será a partir de julio.
Y Durango, pues está peleada todavía, ¿no? Pero por lo pronto pues, son dos estados que no son de Morena, que se animan a hacerlo. Pero pues vamos por la tercera, como bien dices. Pues realmente en el último tramo del gobierno de la administración del presidente López Obrador, ¿no? Si tú lo divides en periodos de 2 años, pues ahí va una presentación del sistema de salud cada 2 años. Ojalá esta jale, Ciro. Ojalá esta funcione, ¿no? ¿No? Aquí sí muy a la mexicana. Ojalá esta sí haga justicia a las muchas personas y, pues que siguen esperando hoy una consulta. Conocimos el caso la semana pasada de una persona que se accidentó en Acapulco, por ejemplo, y llegó finalmente desde Acapulco hasta su clínica acá en la Ciudad de México, y su expectativa de operación con la pierna rota, con la necesidad de diagnóstico, una operación, pues ahí a ver si unas 3 semanas lo podemos operar. Finalmente se dieron las cosas, se apuraron, lo pudieron operar. Afortunadamente en el Seguro Social está en su casa reposando. Pero es una angustia la que se ve todos los días ir a los pacientes de saber cuándo pueden tener esa consulta.
Y esto no le gusta al gobierno, un gobierno que el eje de sus palabras, de su discurso, es culpar a alguien, al pasado, a los medios, a los empresarios, a quien sea, al neoliberalismo. Está en el momento de los resultados ya.
Pues sí. Pues sí,
a estas alturas estar haciendo diagnósticos de lo
y
que
prospectivas
falla en salud. Es hora de resultados. Les quedan 29 meses.
Digo.
29 meses. Ya se les fueron casi, ya se les fueron 41. 41 meses, les quedan 29. Es hora de resultados. Así que cuando dicen, ojalá este nuevo proyecto de salud funcione, pues si no funcionó, fue un desastre total.
Pues si no funcionó.
En términos de salud pública, así que ojalá funcione. Humberto Padgett reiteradamente, y hoy lo escribe Raimundo Riva Palacio en El Financiero, han dicho que en algún momento, a mediados del próximo año, se va a superar con el ritmo de homicidios.
Sí, claro.
Que se lleva a mediados, el primer semestre del próximo año, se superará el número de homicidios dolosos que se tuvo en el peor sexenio de la historia, que fue el de Enrique Peña, que a su vez superaba al del peor, la peor marca en un sexenio de la historia, que era el de Felipe Calderón.
Que ya lo pasó.
Así que si no, sí que ya pasó al de Felipe Calderón. Ya lo superó. Ya superó. Leo, voy a leer a esta parte de Raimundo Riva Palacio, muy buen texto hoy en El Financiero. Dice, funcionarios federales revelaron que el presidente dio instrucciones para contratar los servicios de consultores y expertos externos para que le digan qué hacer y reducir la tasa de homicidios dolosos para el resto del sexenio. Las órdenes para buscar quién le resuelve el problema han provocado sorpresa entre sus colaboradores por pensar que afuera encontrará a estas alturas del sexenio quien pueda resolver el fenómeno de la violencia, descartando completamente al Gabinete de Seguridad, que por la experiencia es corresponsable directo del fracaso. Ya no habrá tiempo para revertir nada. Ya se superó con apenas la mitad de su mandato el número de homicidios dolosos del gobierno de Felipe Calderón, que se registró y está a 37,000 crímenes, 37,000. Para que rebase los totales de Peña Nieto. A un ritmo de poco más de 33,000 homicidios dolosos cada año, esa cifra será superada durante 2023. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza!
Que había, que dos pregunte,
temas,
Ciro.
Había dos temas que eran cruciales para medir este gobierno. Uno, la capacidad para cambiarle la cara a México en el tema de la inseguridad y la violencia. No lo ha logrado. Quizá venga un milagro en el final de su periodo. Gestión. No lo ha logrado. El otro, salud pública, tampoco lo ha conseguido. Quizá se dé un milagro, quizá este programa Salud para el Bienestar, que reemplaza al fallido, al fracasado, al calamitoso Insabi, funcione.
Correcto.
Es hora de resultados. Si le quieren seguir echando la culpa al pasado, pues que siga. Ya es hora de resultados. Mayo de 2022. Volvemos.
Leiva por la mañana.
Bueno, vamos con Leopoldo Espejel. Está ahí en este tramo pues que no existe, de la línea de 12 del metro, este tramo que se cayó hace un año en el metro Olivos, concretamente. Leopoldo Espejel, te vemos, te escuchamos. Buenos días.
Buen día, Leopoldo.
¿Cómo estás, Manuel? Ciro, muy buenos días. Pues sí, nos encontramos en la zona cero. Tú observas cómo se llevan a cabo las labores de remodelación, de reconstrucción, por decirlo de manera correcta, Manuel Ciro, de lo que fue esta trave que se desplomó hace un año, dejando sin vida a 26 personas y 103 lesionados. Estamos en este lugar donde van a las 10 de la mañana, se tiene previsto, Manuel Ciro, que se coloque aquí en este lugar donde se encuentra este arreglo floral, un memorial para recordar a las víctimas de aquella tragedia. Y ya han alcanzado a llegar por lo menos dos personas. Estamos en vivo para Ciro Gómez Leiva, señor. Usted es uno de los sobrevivientes de esta tragedia.
Sí, afortunadamente sí. Gracias a Dios.
¿Cuántas cirugías se ha sometido? ¿Qué respaldo ha tenido del gobierno? ¿Y cómo se siente al regresar después de un año a este lugar de la tragedia?
Llevo hasta ahorita, llevo 9 cirugías. Todavía para dentro, me comentaba el médico que para dentro de 2 meses me vuelve a hacer otra del brazo. Ya sería la tercera de mi brazo. Y desgraciadamente, pues esperemos que ahorita con este tiempo que él me está dando, yo espero que me diga él que ya no la necesito, porque sí, ya serían muchas operaciones.
¿Qué recuerda de aquel día?
Desgraciadamente recuerdo muy poco, porque nada más recuerdo cuando hizo un pequeño brinco el vagón del metro. Al momento que hace el brinco y se apaga la luz, yo ya perdí el conocimiento. Y afortunadamente cuando me sacan dos enfermeros, me parece que son del hospital de Venados, vuelvo a recobrar un poco la conciencia. Ya después de ahí me trasladan hacia el hospital de Iztapalapa y desgraciadamente ahí caigo en paro.
¿Volvió a vivir?
Gracias a Dios, sí. Me dio otra segunda oportunidad. A lo mejor tiene algo para mí o no sé, pero yo aquí sigo.
¿Cuál es su nombre?
Sergio Reina Alvarado Hernández.
Le agradezco.
Muchas gracias.
Manuel Ciro, pues algunos de los testimonios. También aquí hay otra señora que vino a dejar una ofrenda floral a su papá. Es René Jorge García Méndez, a recordar pues lamentablemente esta tragedia. Ella también nos ha comentado pues que ha recibido el apoyo de las autoridades, sin embargo ninguna reparación económica, Ciro, pues puede devolver la vida a su padre. Y así, Ciro, van a estar llegando durante todo este día, al cumplirse este año de la tragedia, pues familiares y amigos. A las 10 de la mañana, te repito, se va a colocar en este lugar un memorial. Esta es la cruz. Esta cruz, Ciro, rápidamente te comento, la donaron pues las personas que realizan las procesiones o realizan la representación del Via Crucis anualmente en Iztapalapa, y aquí ha sido colocada, aquí permanecerá, Ciro, en donde seguramente pues se va a colocar este memorial, y habrá también un mensaje por parte de familiares y de los abogados, que hasta este momento, Ciro, pues no han visto la luz, porque ayer se volvió a suspender esta audiencia para vinculación de proceso de por lo menos 10 personas. A la fecha, después de un año, no hay un solo culpable en la cárcel, Ciro. Lo que tenemos.
Gracias, Leopoldo. Muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Muchas gracias.
Eso allá en la zona del Metro Olivos, también en la zona del Zócalo hay otro tipo de manifestaciones, tienen que ver con esto, expresiones, decíamos temprano, las de los integrantes del Partido Acción Nacional, que mostraban esta manta donde han recargado en el tema de cuántas personas muertas, cuántas personas lesionadas, no hay ninguna
también
persona
en la
cárcel.
También es por línea 12.
Sí, todo por línea 12, eso es lo de hace rato, Ciro. Ahora, pues ya más bien un grupo de personas que están ahí justamente manifestándose afuera. Vamos a ir con Enrique Hernández, vamos con Enrique, ahí está ya.
Buen día. ¿No está?
Porque está corriendo esta protesta, también todo esto tiene que ver justamente con el aniversario, Ciro, con un aniversario luctuoso, ¿no? La muerte de 26 personas en este tramo elevado de la línea 12 del metro.
Ahora sí, Enrique, buenos días, ahí en el Zócalo.
Sí, lo que van, buenos días, justamente ya han venido los panistas, y en estos momentos se encuentran el sector juvenil del PRD, quienes están en uso de la palabra, justamente aquí en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Son 27 coronas florales en honor a las personas que han perdido la vida a un año del desplome del metro, de la línea 2 del metro. Y bueno, pues, ahora sí que han venido ya diferentes organizaciones políticas, y esto va a continuar hasta pasado el mediodía, donde han exigido a la jefa de gobierno responda y pida una disculpa pública, porque no se ha llevado a cabo pues en una respuesta sólida ni a las investigaciones, y tampoco pues lo que toca el peritaje de estas investigaciones de la línea 12 del metro, Ciro.
Muchas gracias, Enrique. Buen día.
Buenos días.
Gracias.
Buen día. Bueno, pues ya hemos hablado, Ciro, sobre el caso del tramo 5 de la línea 12. Ha habido uno de los amparos. Ayer se informó por la misma organización derecho, defendiendo el derecho a un medio ambiente, que ya tiene un segundo amparo. Además de los dos que ya conocíamos, pues hay un segundo amparo, y que fundamentalmente es sin procedimiento de impacto ambiental, no debe haber una obra. Incluso, pues ayer lo dejaban claro también en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, pues era, y son provisionales a través de un decreto, pero nunca se estableció uno.
Ya habló del tema el presidente, eso no.
Una vez más, del tramo de la línea 12, perdóname, del tramo amparos. 5, del tramo 5.
Sí, por supuesto. Está saliendo justo del tema Maya. Ahorita están preguntando de otra cosa, pero regresando a eso, pues en realidad dice, ellos tienen todo su derecho de acudir a las autoridades, cuentan con el apoyo de miles de abogados, siempre he dicho que el conservadurismo es muy fuerte, y plantea, ¿dónde están los amparos? ¿Dónde está el dinero? Le vuelven a poner un mapa de la península de Yucatán y entonces empieza a señalar, ¿están aquí? No, ¿están aquí? Tampoco. Están de 1,550 kilómetros de vías férreas que tendrá el Tren Maya, está justo donde está el dinero. Ofrece platicar en dos días a mayor profundidad sobre estos pseudoambientalistas, sobre las empresas que dice son muy poderosas y están involucradas. Habla una vez más de esta empresa Cálica, que es una empresa de materiales norteamericana, y otra vez de Xcaret. Dice, son hipócritas, corruptos, y también le toca a Claudio X González. ¿Quién los está financiando? Deberían de decir quién los está financiando. Y ahora le preguntan, terminado el tema del Tren Maya, Manuel Ciro, sobre el asunto del fiscal Alejandro Gertz Manero, de que podría ir en contra de Mario Maldonado. Lo que te decían en esta mesa la semana pasada,
miércoles,
el fiscal.
Ver, finalmente,
en este momento,
a ver, bueno, a preguntarle, ¿sí? Venga.
La gente está contenta, hay felicidad en nuestro pueblo.
No, pues creo que ya terminó.
Ya terminó. Fue entonces una mención muy breve y que dice más o menos así: no estoy pensando en intervenir, porque le preguntan, ¿usted cree que después de esto el fiscal general deba de rendir cuentas? No estoy pensando en intervenir, tiene que ver con una institución independiente. Yo intervengo solo que hubiese una cuestión grave, es lo que establece la ley y no lo considero. No, porque la política no es maniquea y entonces no es de buenos y malos, y un poco ya lo que está diciendo. Pero sobre esta insistencia del fiscal de involucrarse en ese caso en particular, pues el presidente no está pensando en intervenir, Ciro.
No, bueno, ¿y qué va a intervenir? ¿Qué va a hacer el presidente?
Es que habría que ver cómo tenemos que entender el no estoy pensando en intervenir, porque se ha hablado insistentemente de sustituir al fiscal Alejandro Gertz Manero.
Que fue parte
no de
la
que
pregunta,
renuncie,
correcto.
¿No? Que es parte de la pregunta.
Que, perdón, que algunos articulistas han hablado de esa posibilidad,
sí,
nada
sí.
más.
No, no solo eso, Ciro, sino sí. incluso la semana pasada, fuertísimo, así dijeron, ¿eh? Aquí no lo plasmamos así, pero decían fuertísimo el rumor de que ya incluso están hablando de quién va a quedarse como encargado del despacho.
Fuertísimo el rumor, no. Nos los contaron 6 meses de cómo el PRI iba a traicionar a la coalición Va por México, y a cambio de el gobierno de Hidalgo, a cambio de esto, a cambio de que no le judicializaran casos, iba a terminar votando a favor de la reforma eléctrica. Son los mismos articulistas, son los mismos columnistas.
Voy.
Son los mismos.
No, de acuerdo. Yo dije,
que ahora dicen, y corre la versión de que el presidente está pensando remover al fiscal Gertz. Muy bien, corre la versión, ¿en dónde? ¿Entre quiénes? ¿Cuándo?
Por eso dije, y nosotros sí. aquí no le dimos cabida a esas versiones.
No.
¿Qué sí es, me parece relevante lo que dice el presidente? No estoy pensando en intervenir, creo que va como respuesta, es no está pensando en pedir la remoción del fiscal Alejandro Gertz. Para todos aquellos que estaban pensando que el presidente estaba hasta el copete y que de alguna forma se iba a meter en eso, no está pensando en intervenir el presidente López Obrador.
Y finalmente, ¿qué fue lo que dijo la semana pasada, el miércoles aquí, el fiscal Castillo, Germán Castillo, dijo que tenían elementos para considerar que en una acción concertada, quienes grabaron ilegalmente tenían que ver con quienes pusieron a circular aquella grabación, aquella conversación del fiscal Alejandro Gertz con el fiscal Juan Ramos? Y ahí señaló el nombre de Mario Maldonado. Eso fue todo lo que dijo.
Uh-huh.
Y que estaban integrando una carpeta sobre el tema. Al día siguiente aquí Mario Maldonado dijo, yo no estuve en ninguna acción concertada, yo simplemente retuiteé, uh-huh. recirculé una información que ya estaba ahí, punto. Eso es lo que hay. ¿Va a tener elementos suficientes la fiscalía para probar que Mario Maldonado trabajó en conjunto con quienes grabaron ilegalmente al fiscal Gertz, pues lo veré. Y ese es el punto. Correcto. Tiene que renunciar a alguien por esto. Lo veremos. 9:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:24, Jaime Anchustegui, buenos días.
Ciro Manuel, muy buenos días. En Estados Unidos, la discusión sobre el aborto está más viva que en mucho tiempo. Esto debido a una discusión de la Suprema Corte de este país sobre el caso que legalizó el aborto a nivel federal hace casi 50 años. Es la discusión del caso Roe contra Wade. Y hoy, en una asombrosa violación de...
A ver, nada más. A nivel... federal.
A nivel federal.
El aborto en Estados Unidos es legal desde hace 40 y tantos años.
40 y tantos años, sí. Efectivamente.
Bueno, ¿y qué pasa ahora?
La Suprema Corte de Estados Unidos está discutiendo este caso y en junio, se dice, a finales de junio, van a emitir una decisión para decir si esta decisión es, si esta ley es constitucional o no es constitucional, si se sostiene o no se sostiene.
Buenísimo, ¿no? 40 y tantos años
después. Para que vengan a echar la patada.
Para que sigan criticando al ministro Saldívar, ahí en Estados Unidos, 40 y tantos años después. Bueno, y
hoy se violó.
Ayer hubo información.
Exacto. Ayer se da esta información, libera este documento. Es Político, el portal Político, que obtuvo lo que ellos llaman un borrador de una opinión mayor. Mayoritaria, escrita por el juez Samuel Alito.
¿Alito?
Samuel Alito, esa es la...
Alito, como el nuestro Alito.
Como nuestro Alito del PRI, efectivamente, pero este es un juez de la Suprema Corte. Y este borrador asume que se anularía el caso de Roe contra Wade, la ley que afirma el derecho de la mujer a abortar. El borrador se distribuyó a principios de febrero, según lo que informó Político, y aunque la opinión final no ha sido publicada y los votos y el lenguaje pueden cambiar antes de que las opiniones sean publicadas formalmente, no se espera que la opinión en este caso se publique hasta finales de junio, como había mencionado, y tampoco se ha confirmado la autenticidad del documento, pero Político dice que ha autentificado el borrador y la opinión sería la decisión sobre el aborto más importante en décadas y transformaría el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos.
¿Cómo no?
Recordemos que bajo Roe y Wade el aborto es seguro y legal, se convierte en un derecho constitucional de concretarse lo que dice este borrador filtrado. El derecho de decidir a la mujer, de la mujer a decidir, pasaría a cada uno de los estados. Cada estado podría tomar la decisión. La Casa Blanca publicó una declaración hoy del presidente Biden, hoy hace unos minutos, comentando al respecto. Sabemos que históricamente el presidente Joe Biden ha sido un político que está a favor del derecho a decidir.
Sí.
Abre la declaración diciendo: no sabemos si este borrador es auténtico o si refleja la decisión final del tribunal. Con esa advertencia crítica, quiero ser claro en tres puntos sobre los casos que están ante el Tribunal Supremo. En primer caso, mi administración defendió firmemente ante el tribunal el caso Roe contra Wade. Dijimos que Roe se basa en una larga línea de precedentes que reconocen el concepto de libertad personal en la 14ª enmienda contra la interferencia del gobierno en decisiones intensamente personales.
Ese es uno. Dos.
En segundo lugar, poco después de la promulgación de la ley en Texas y otras leyes que restringen los derechos reproductivos de las mujeres, ordené a mi Consejo Político de Género y a la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca que preparen opciones para una respuesta de la administración al continuo ataque al aborto y a los derechos reproductivos. Como vemos, esto se empieza a convertir en una batalla política, las dos polares. Y en tercer lugar, si el tribunal anula Roe, corresponderá a los funcionarios electos de nuestra nación en todos los niveles del gobierno proteger el derecho de la mujer a elegir. Esto lo dice, por supuesto, en el contexto de que la decisión pasaría a cada uno de los estados. Y hay analistas que hoy publican que probablemente hasta el 50% de los estados en Estados Unidos podría anular el derecho de las mujeres a decidir. Entonces,
y eso
puede
que
ser
no
una
es
decisión
un gobierno
muy
de
grande.
Izquierda.
No es un gobierno de
Joe Biden.
Imagínate.
¿Haría algo así aquí el gobierno de izquierda del presidente López Obrador? Gracias, Jaime. Regresamos a Guanajuato, la protesta.
Ya se mueve mucha gente,
por el,
Humberto,
asesinato de un joven estudiante de la universidad la semana pasada. comenzó ya la protesta. Humberto, buen día.
Hola, Ciro, nuevamente. Fíjate que ya inició la procesión por la protesta luego del asesinato de Ángel Yael. Ya habló la mamá, habló por primera vez, hasta donde yo sé, del asunto en el mismo meeting que dio inicio a la marcha. ¿Quieres que la escuchemos?
Sí.
Vamos a ponerla entonces.
Sí.
Y les platico lo que voy viendo luego.
Sí.
Hay que seguirla, jóvenes. Valorar la vida de un ser que la entregó. Para poder ser más felices, sí se puede. Créanme lo que se puede. Créanme que esto puede cambiar. Pero también depende de nosotros, de ustedes, la juventud. ¿Qué es lo que quieren? No venimos a golpear a nadie, no queremos golpear a nadie, incluso yo. Ni siquiera quiero golpear a la persona que accionó el arma contra mi hijo. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Él fue un elemento más que sirvió para ocasionar eso. A él también lo espera una familia en casa. A él también tiene padres, es una persona muy, muy joven, muy joven.
Humberto.
Acabamos de escuchar a una madre de luto que hace unos días, apenas el fin de semana, enterró a un hijo del que se sentía extraordinariamente orgullosa, y lo que dice es: no quiero hacerle daño al Guardia Nacional. Él, a final de cuentas, estaba también cumpliendo una orden. Ella hace un llamado muy auténtico por la paz, y la movilización tiene un poco ese espíritu, un fin a la inseguridad. Hay algunas marcas, unas cartulinas que a mí me parece que son muy descriptivas de lo que es ver a estudiantes en la calle luego del asesinato de uno de ellos a manos de un militar. Dice una de las cartulinas: somos bisnietos del 68. O sea, para un gobierno que se dice de izquierda, que arriba el poder en oposición a los años de los 60s y los 70s, de la guerra sucia, que le pongan una cartulina, pues resulta muy representativo. Otra dice: te dimos un arma para cuidarnos y la usas para asesinarnos. Estamos caminando por una de las calles angostas, debemos de ser miles de personas. Todavía se escuchan algunos cohetes porque la salida de la marcha fue de la escalinata de la universidad que está junto a la Basílica, en donde apenas se había oficiado una misa muy grande por el Día de la Santa Cruz. Entonces han coincidido una manifestación religiosa y esta manifestación política. Me dicen los compañeros de Ángel y de la muchacha que esté herida, que ella ya está estable, que posiblemente requerirá que le reconstruyan el hombro, el hueso habría sido atravesado por el proyectil, pero que saldrá adelante, ¿no? Ya veremos con qué tantas lesiones, y en este momento seguimos caminando, Ciro, Manuel.
Bueno, gracias, Humberto.
Gracias, Ciro.
Gracias.
Esto que estamos viendo, Ciro, en la pantalla de Telefórmula, pues son transmisiones en vivo, diversas transmisiones en Facebook que se están dando, y ahí está, simplemente para dar cuenta que desde, parece que es efectiva, ya está siendo efectiva la convocatoria que desde diversos planteles, tanto el de Celaya, Salvatierra, como el de Irapuato, Salamanca, como el de León, están acudiendo y están caminando rumbo precisamente al centro de la ciudad de Guanajuato, en diversos grupos, vestidos de blanco fundamentalmente. Escuchamos cohetes desde hace rato que nos enlazamos con Humberto Patiet, se escuchan cohetes que están simplemente pues detonando ahí en esta manifestación para repudiar una vez más el asesinato de Ángel Rangel, que pues se le menciona comúnmente como Ángel Yael, ¿no? Pero bueno, pues eso allá en Guanajuato, vamos a ver cómo sigue corriendo, Ciro. Esto pues sí, creo que está...
Buena convocatoria.
Creo que muy buena convocatoria. Por lo que se ve, muy buena convocatoria. Insisto, hay dos o tres transmisiones de a través de Facebook que está haciendo, no solo medios de comunicación, los mismos estudiantes, y bueno, pues son contingentes que se van acercando al centro de Guanajuato. Ahí pues creo que podremos regresar incluso con la imagen un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook. Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite, dar cuenta de la publicación en Twitter que hizo Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León. Llegó al hospital, finalmente llegó al hospital después de un problema que tenía por ahí de salud. Dice: hola amigos, amigas, desde el hospital saludando, además de luchar contra la injusticia, también lo hago por mi integridad, pues por fin logré que me estén revisando en condición de salud. La ayuda de mi esposa, de mis abogados, me trasladaron a un hospital y aunque no es el que ordenó el juez, confío en que aquí van a valorar mi salud, por lo que espero estar mejor con la ayuda de Dios y con la bendición de ustedes. Pude hablar con mis hijos ayer, quienes obviamente están muy angustiados, las de cocodrilo se me salieron al escuchar a mis hijas, la más chica, llorar, pero pues por ellos seré fuerte. Gracias a todos ustedes por estar al pendiente, Dios los bendiga. Esta carta que publica el exgobernador de Nuevo León, pues todavía siendo tratado en un hospital allá en el estado de Nuevo León. Vamos a pausa, estamos por la mañana, no le cambie.
Leiva por la mañana.
Por la mañana, vamos con la información. A partir de julio se recortarán 200 vuelos diarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y serán esencialmente vuelos comerciales, informó por la mañana Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Explicó que estos vuelos se trasladarían al Aeropuerto Felipe Ángeles o al de Toluca. El subsecretario de Transporte explicó que los vuelos que se cambiarán de aeropuerto serán de Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico.
Llega a la conclusión de que de 61 vuelos bajan a 49.50, pero son operaciones por hora, por saturación y por inoperancia, que es terrible en el aeropuerto. Tienen que bajar entre 25%, es nuestra meta lograr en varios meses, no es de inmediato. La primera opción obviamente es el AIFA, pero también está Toluca, también está Puebla eventualmente. Ya tenemos un plan que se está forjando, yo creo que espero que esta semana lo terminemos y ya se establecerá. Lo que también sale es otro decreto que limita también, pero ese está dirigido estrictamente a los vuelos de carga que se irían al AIFA y lo que son los charters.
Para el primer trimestre del siguiente año estará funcionando el sistema de salud de manera óptima, informó el presidente López Obrador. Dijo que los 15 estados que ya se han incorporado al nuevo sistema de salud, en 4 o 5 meses deben estar atendiendo en todos los turnos, también los fines de semana, y no deben faltar las medicinas. Sobre la tragedia en la línea 12 del metro, el presidente López Obrador dijo que la Fiscalía ha estado avanzando en la investigación para deslindar responsabilidades y que está el compromiso para restaurar la vía, porque es un sistema muy importante para las personas de la Ciudad de México. A las 10 de la mañana, familiares y víctimas del colapso de una trave en la interestación de Tesonco-Olivos de la línea 12 del metro develarán un memorial a un año del accidente en el que murieron 26 personas y 103 resultaron heridas. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 31 centavos.
Terminó ya la conferencia del presidente López Obrador.
Ya se terminó. Sí. Martes de la salud, Ciro, que ya martes no martes de vacunas. Por cierto, creo que sí registrar, aunque ya no recargan en el tema, se ha discutido mucho el asunto sobre vacunas que se van a caducar. Hubo una precisión de especialistas la semana pasada sobre que el problema, más que se terminara la fecha de caducidad al 30 de abril de vacunación, es que se catalogaron mal. Y eso creo que lo están validando los especialistas, los observadores, y se extiende, o por lo menos le da vida, si mal no recuerdo, para un mes más. Entonces no habría riesgo, que sí estaba registrado, sí lo vinieron a manifestar varios secretarios de salud hace cosa como de un mes en Palacio Nacional, dijeron gobernadores, se nos van a caducar las vacunas, y con esa premisa las empezaron a repartir. Hubo una revisión y por eso hoy decía el señor López-Gatell, no, pues es que no se van a caducar, tiene toda la razón, hubo una mala forma de catalogarlos del 30 de abril en adelante, ¿no? Bueno. Y entonces ya se comenzaron a repartir, Ciro, vacunas Pfizer. Suponemos que ahí es donde van a entrar el tema este de los 12 a los 14 años para la mayor parte de los estados de la República Mexicana, y ahora es esperar pacientemente pues quizá dentro de 8 días, siguiente martes, que anuncien que ya se pueden empezar a poner las vacunas. Ya están las vacunas Pfizer para menores de 12 a 14. A ver cuándo, Marco. No lo anunciaron, ¿verdad?
No, pero el apunte de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en el sentido de lo que estás platicando, es que no se desperdició una sola vacuna.
Correcto.
Y presentó números cerrados, los comparto. Se han aplicado hasta el día de ayer 205.507.000 vacunas. Este grupo de edad, el de que hablabas, de 14 a 17 años, ha sido cubierto casi a la mitad, 55%, y todas las edades, las coberturas en todos los grupos de edad del país llegó o está al día de ayer en un 87%.
Gracias, Marco. Lourdes, que desaparece el Instituto México.
Pues,
el glorioso Instituto México de la Colonia del Valle.
Creo que van a anular todos los estudios y lo que hicieron ahí en los últimos 50 años.
Fue mi escuela primaria hace... Pues todavía ni existía el neoliberalismo.
¿Cómo crees?
No, además faltaban muchísimos años para el neoliberalismo, imagínate.
Hace algunos años,
Ciro. ¿Es el Instituto México el que está en Amores y Miguel Laurent?
No, se está construyendo un proyecto que se llama La Comer del Valle y está, yo creo que frente al Instituto Ciro, porque está exactamente sobre Miguel Laurent y entre Gabriel Mancera y Amores.
Ah, entonces, el Instituto México continúa.
Sí, ese sí, ahí sigue.
Yo pasé por ahí hace 2 o 3 semanas, ya estaba... Ah, era el Colegio Miguel Ángel.
El Colegio Miguel Ángel y otros laboratorios que estaban en ese terreno, Ciro.
Falta pero... el Miguel Ángel que está en Tlacoquemécatl, entre Miguel Laurent y Pila y Gabriel Mancera. Sí. Ah, era un colegio de niñas, pero que cerró hace muchos años, o se cambió de ahí hace muchos años. Sí. Entonces, no es el Instituto México.
No es el Instituto México, está enfrente. Este proyecto está enfrente, Ciro, y justamente pues nos llegaron diversas denuncias ciudadanas, no por este proyecto, sino por la tala de árboles que se está originando por este proyecto. Ayer fui a recorrer la zona, estamos viendo ahora las imágenes. Lo que se va a tirar es lo que estamos viendo ahora, que está ahí con estas pues vallas protegidas, y se van a mantener algunas fachadas, como esta fachada roja que estamos viendo, es la parte que se va a mantener. Pero bueno, la protesta se da a raíz de que el domingo en la mañana se comenzaron a talar 2 árboles, 2 jacarandas que estaban sobre la calle.
Uno y dos.
Tienen permiso para talar 3 jacarandas que están sobre la calle, 2 en Miguel Laurent y 1 sobre Amores, y 14 árboles internos dentro del terreno. Esta construcción es muy grande, Ciro. Bueno, empezó el 15 de marzo del 2022, de acuerdo con el permiso que tienen publicado ahí en la parte afuera de la construcción, y se va a terminar el 15 de marzo del 2025. Hablamos, bueno, a la secretaria, se supone, ayer coincidí en esta visita que llegaron también integrantes de la Procuraduría Ambiental, justamente por estas denuncias ciudadanas, y les preguntaron a los responsables de la obra. Estamos viendo esa imagen, la tomé yo, y bueno, salieron y les mostraron los permisos que tienen por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y todos los permisos, dicen ellos, que tienen para la tala de estos 17 árboles, 14 internos y 3 externos. Comentaba Ciro que talaron 2 jacarandas el domingo en la mañana, pero debido a la protesta de los vecinos, pues... les faltó 1 por talar. Entonces los vecinos ahora lo que están haciendo pues es organizándose y tratando de ampararse. Hace unos minutos hablé con una de las vecinas que es la que está encabezando parte de estas protestas y ellos dicen pues que van a hacer todo para impedir que talen 1 jacaranda más. Así es que hasta ahorita han talado solo 2, les falta 1. Y bueno, la constructora no, les dijo ayer a la Procuraduría Ambiental que además ellos están trasplantando 3 árboles. Y la queja de los vecinos, y una foto que acaba de pasar ahora que vimos, es donde uno de los árboles trasplantados pues se ve ya seco. Entonces también dicen, bueno, van a cortar árboles y se supone que ellos van a trasplantar otros 3, pero pues son árboles secos y ya no le ven mucho futuro. Entonces, los vecinos dicen, no queremos parar la obra, no queremos parar esta construcción, queremos detener la tala de árboles que están sanos y que dice que son características, sobre todo las jacarandas, en estas calles, en Miguel Laurent y en Amores. La de Amores es la que faltaría de cortar esta jacaranda y bueno, el motivo es porque necesitan espacio para que esté el estacionamiento. Este es el árbol, Ciro. Ahora, el árbol que estamos viendo es parte de la queja de los vecinos también, que como dicen que van a trasplantar árboles y bueno, están trasplantando, pues ese se ve seco, la verdad, no se ve muy, muy bien. Y en eso va esta protesta.
El instituto, como decíamos, Ciro, el instituto Miguel Ángel,
Colegio Miguel Ángel. Colegio Miguel Ángel,
que recibió el Papa Juan Pablo II el año 76. Ahí le cantaron aquella canción de Roberto Carlos.
En el 79.
O 79.
79. Sí, y que hace muchos años cerró, se cambió. Sí. Está en otro lugar. Yo pensé que era el Instituto México.
¿Te salvaste, Ciro?
No, pero hay algunas fuentes me habían dicho que ya lo estaban tirando.
Te chorearon.
Sí, yo pasé. Y además te ven así con cara. Le digo, yo pasé hace dos o tres semanas. Entonces te ven con cara de, bueno.
Seguro
que pasaste. Borracho, ya estás muy grande, no te das cuenta. Seguramente pasaste hace seis años y lo confundes. No, yo pasé. Es más, yo pasé en Semana Santa. Ya me acordé por qué pasé por ahí.
¿Por error?
No. Venía de esa parte de la Corona del Valle, tomé Amores rumbo a Miscuac.
Bueno,
ahora en tres años cuando pases por
tu
ahí.
Tu fuente, sí, pero mi fuente me dice, no, si ya lo están tirando.
Le digo, moción de orden, como dicen.
Sí.
Tu fuente, que soy yo, me equivoqué, perdón.
Ahora sí que, fuente.
La fuente. Sí. A ver, no sé si alcanzamos a ver, porque ya se está disolviendo el contingente muy, muy, muy amplio de estudiantes allá en Guanajuato. No sé si hay oportunidad de ver poquito antes de la imagen cuando hicieron, pues, una especie como de guardia, ¿sí? Una guardia. Son varios cientos de estudiantes ahí precisamente en el centro de la ciudad. A ver si se grabó y la podemos ver al final del programa. Si nos da tiempo, el señor Burak, que quiere y hay oportunidad, la podemos ver.
Buen día, Enrique. ¿No? Buen día, pues si las fuentes son correctas, nada.
Sí. No, yo ya no le muevas, Enrique. ¿No?
¿Cómo están? Nos saludo con
mucho gusto. ¿Qué te ha pasado eso? Que te dicen, no, pues, estás equivocado, sí lo están tirando. Es que yo pasé el otro día. No, ya no se acuerda de nada. O ibas con los estados alterados, o qué sé yo. En fin. En fin, bueno, las que hay que aguantar, Enrique.
Pues así es la vida.
Son las pruebas de la vida, dile, Enrique. Son las pruebas de la vida.
Exactamente. ¿Algún comentario más?
No, señor.
Bueno, pues ya están los horarios para la recalificación del fútbol mexicano. El sábado estará jugando Cruz Azul en contra de Necaxa a las 5:45 de la tarde. Monterrey frente a San Luis a las 8. Y el domingo Puebla estará jugando frente a Mazatlán, que se metió al final con 4 victorias consecutivas a las 5 de la tarde. Y a las 7:15 el Guadalajara frente a Pumas. A tomar en consideración que es a partido único, a que no importa la posición en la tabla, no importa también la cuestión de los goles anotados como visitante. Si hay empate, se van directamente a los penaltis. Y el día de hoy, dentro de la Champions, semifinales, el partido de vuelta de Villarreal en contra de Liverpool, es a las 2 de la tarde, Liverpool tiene ventaja de 2-0, y mañana es el otro partido, Real Madrid en contra de Manchester City, donde el equipo inglés tiene ventaja de 4-3. Por otra parte, falleció Diego Mercado, este que fuera extraordinario, entrenador particularmente se le recuerda en su época con la selección olímpica en Múnich 72, en Montreal 76.
Múnich 72 que nos dieron unas goleadas horribles, pero bueno.
Pero se avanzó a la segunda ronda, como quiera que sea, en Montreal 76. No, pero bueno, sí salía una camada importante de jugadores. Ahí estaba Manuel Manso, estaba Leonardo Cuellar, por supuesto Víctor Rangel, Hugo Sánchez. Y bueno, murió a los 92 años. Él fue técnico de Monterrey cuando ascendieron a la primera división. También dirigió a las Chivas y a los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, otra gema de parte de este hombre. Y es que pues también ha habido muchas quejas, molestias acerca de pues estos trabajos que se han realizado en Qatar en condiciones verdaderamente infrahumanas para los empleados, particularmente inmigrantes. Han fallecido 6.500 personas desde que le dieron la sede a Qatar para el Mundial de Fútbol, en todas las obras, en todas las instalaciones que han hecho, que han sido...
¿Cuántas?
6.500 personas, de acuerdo a The Guardian.
No puede ser.
Pues es un genocidio ese. Pues es lo que dice The Guardian.
El caso es que pues son largas jornadas de trabajo mal pagados en habitaciones donde debían estar 4 personas, hay 8. Y entonces Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, dice, bueno, cuando le das trabajo a una persona, inclusive en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. Pero bueno, o sea, le importa un bledo a Gianni Infantino esta cuestión.
Es un horror ese Infantino.
Verdaderamente.
Y lo vamos a tener en México en el Mundial de qué, ¿cuándo va a ser?
2026.
No, pues vino la semana. Si es que hay Mundial en México, porque están diciendo que no va a estar el Estadio Azteca. No cooperan las autoridades de la Ciudad de México.
Pues habrá que ver qué es lo que sucede. Pero bueno, Infantino estuvo aquí hace unos cuantos días. También dijo que con el Mundial cada 2 años se iba a detener la inmigración de africanos a Europa. O sea, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, fue el hombre que dijo, bueno, el Mundial cada 2 años y el Super Bowl se hace cada año. ¿Por qué no podemos hacer el Mundial cada 2 años? También comentarles acerca del béisbol de las mayores. Hoy lanza Julio Urías con los Dodgers de Los Ángeles. Julio que tiene un ganado, uno perdido. 2.50 de efectividad, buen arranque de campaña para Julio. Con los Dodgers también muy buen inicio de campaña, 14-7. Y van contra San Francisco, que igualmente también ha tenido un buen arranque de temporada. Los Yankees, por cierto, ayer ganaron su 10º partido consecutivo y son el mejor equipo de la Liga Americana. Y dentro de los playoffs de la NBA, el día de ayer ya son las semifinales de conferencia. En el primer partido de la Conferencia del Este, Miami le gana a Filadelfia, mientras que por otra parte Phoenix se impone a Dallas, con una ventaja de 1-0. Y el día de hoy, el partido número 2, Milwaukee, que tiene ventaja de 1-0 sobre Boston, y Golden State, que tiene ventaja de 1-0 sobre Memphis. Y bueno, también próximamente estará jugando Rafael Nadal ya en el torneo de Madrid. Hoy juega Novak Djokovic.
Sí, ya están jugando Madrid.
Sí.
Pero ahora bueno, hoy o mañana.
Lo que pasa es que Nadal próxima. Va directamente a la segunda ronda y en este momento está jugando Djokovic.
O sea, ¿Nadal va a jugar hoy o mañana?
El día de hoy sale el rival de Rafael Nadal.
No, sí, sí. Entonces debe jugar mañana.
Va en contra del ganador del partido de Kazmir,
Serbia. Si el torneo termina el domingo es la final, sábado semifinal, viernes cuarto. Es martes, entonces, tiene que jugar a fuerza hoy o mañana.
Sí. Mañana.
No, pues ya te 2-1.
Mis fuentes dicen que juega mañana.
Mañana, sí. Sino
próximamente.
Exacto.
¿Qué tan próximamente? Mañana.
Exacto.
Mira, yo como la regué, voy con Ciro.
Sí.
Lo que diga.
Y a yo ver, voy con gente, mis compañeros de Gallona.
Gente de nuestro, que nos escucha y que sí sabe que no inventa notas, okay. Dice, lo que están tirando es donde estaban los laboratorios Silanes. Una de las jacarandas ya se estaba cayendo. Los laboratorios iban de Gabriel Mancera hasta Mores. Y si era el colegio Miguel Ángel, pues sí. Pues sí.
Entonces sí, ¿no?
Pero aquí en la redacción tenían otros datos. Bueno.
Pues sí, porque no hay nada más que agregar.
Nos vemos próximamente, Enrique. Tan próximamente como próximamente mañana.
Mañana.
La imagen, Ciro. La imagen de hace unos minutos allá de los estudiantes. Así se llenó la Plaza Central de Guanajuato. Allá precisamente en esa ciudad.
Impresionante.
La verdad sí. La verdad sí. No, con silencio, Ciro. Absoluto silencio. Muy buen rato estuvieron ahí los estudiantes, ¿no? Bueno. Nos falta una abeja en la colmena, decían ellos.
Gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásela muy bien.